Desde Bogotá con todos ustedes, esto es Una Vez Más, Adoramos el Balón. ¿Qué tal? Un gustazo estarlos acompañando. Recuerden que puede ser aquí por videocast o también en el podcast en Spotify. Nos escuchan ahí, siempre les hacemos la compañía. Y digo hacemos porque aquí me acompaña, como siempre, el gran Gerald. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Sir Brandon? ¿Y qué tal a todos los que nos ven y nos escuchan?
Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que me estuvieron enviando muchísimos mensajes de felicitaciones en mi cumpleaños, que fue el día del maracanazo, el 16 de julio. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por la enorme cantidad de mensajes. No me lo esperaba, pero el caso es que siempre se les agradece. Estaré pendientes y aquí seguimos firmes junto al pueblo, como diría el gran Nero. Saludos para él de paso. Aquí un año más de vida junto a todos ustedes. Siempre un gustazo. A ver, Gerald, vamos a hablar de la Copa América 2024. El nuevo logo de la Copa América Estados Unidos 2024 tiene toda esa simbología de los Estados Unidos. Obviamente tiene las estrellas en un costado, tiene los jugadores pateando un balón, tanto uno haciendo chilena o chalaca, si nos escuchan desde Perú, también tiene jugador pateando hacia afuera. Diría Alejo, respeta la ley de cierre, es lindo por eso. También tiene, obviamente, las barras y las estrellas, tiene incrustada la bandera de los Estados Unidos. Me parece hay tres tipografías otra vez. Si nosotros nos vamos al 2019... observen, es casi lo mismo. Y si nos vamos al 2021, observen, es casi lo mismo. ¿Sí? Básicamente, o sea, yo quito 2021, quito 2019, listo, ahí está Copa América 2024. Hagamos otra vez el ejercicio. Entonces, 2021, ahí está. Listo, Copa América 2021. ¿Qué había detrás de la Copa América? Pues obviamente las banderas de Colombia y de Argentina. Países en donde no se realizó la Copa América, sino que se terminó realizando en Brasil. Bueno, había un poquito de verde ahí, ¿no? Entonces, podía servir un verde con azul, con amarillo, como para que tuviese sentido. Una Copa América que al final ganó la Argentina. Y la 2019, que se jugó en Brasil, básicamente se mantiene como ese mismo estilo. Y lo típico de las tres tipografías. Gerald, ¿qué piensas de este nuevo logotipo de la Copa América 2024?
Sí, bastante básico, pues como ya venías mencionando, pues solo cambiaron algunas cositas, es cierto, propias de la entidad de los Estados Unidos, los colores de la bandera, las estrellas, las barras y pues los dos jugadores, que como también diría Alejo, le da cierta simetría al logo, se le abona a eso, pero sí, te queda pues con ese sinsabor de que de pronto personalizar un poco más la copa, darle un poco mayor identidad a partir de colores y todo eso, pero es la misma básicamente de la que se presentó en el 2021 y como repasaba ya ediciones anteriores. Entonces, sí, bueno, creo que me convenció más el baile de Domínguez. Sí, se esperaba mucho más y es que estaba todo el ambiente, hasta yo lo sospechaba, me cerraba mucho porque, bueno, estaba todo esto de la presentación oficial de Messi el día anterior, que fue el día de ayer domingo, y estaba, bueno, ya oficial Messi en Miami, se puede hablar a las claras de que va a estar disputando partidos en la MLS y quién dice que no en un futuro ya integrándose con alguna competencia de CONMEBOL. Estaba como todos los tiempos ahí perfectos para que se continuara como el tema y demás, pero evidentemente no fue así, nos quedamos pues con lo que ya había y también desde el norte decían de que era raro que se especulara desde acá porque ya CONCACAF había anunciado que el otro año sí hay un cambio para ellos, pero en la propia Conca Champions, por decirlo así, ¿no? Sí. Se va a hacer más grande, va a ser más expandida y demás. Entonces, eso hasta que hay que decir que hasta cierra un poco la puerta para que vuelvan los equipos mexicanos o de Estados Unidos a la Copa Libertadores y Sudamericana y todo eso.
A ver, Gerald, hace un instante yo le estaba pegando al logo de la Copa América por su triple tipografía y porque utiliza el mismo template para 2019, 2021, 2024. Pero Gerald, eso también lo hacen en la Euro. Entonces, si allá son genios, ¿por qué aquí son brutos?
No, sí, es que básicamente es algo que se repite en estas copas continentales. De hecho, antiguamente hasta era, digamos, más descarado, ¿no? O sea, solo era cambiar los colores y ya. Era como un logotipo base, tanto de Copa América y hasta Eurocopa, que creo que hasta los 90 en la Eurocopa ya se animan a hacer cosas algo más distintas. Y en la Copa América, creo que recién en la de Argentina 2011, como un cambio así ya, algo más. Y luego, pues ya tenemos como esta nueva era. Pero sí, por lo general, como bien señalas, se mantiene como ciertos patrones, mostrar la forma de la copa, algunos detalles de los países y eso, pero el resto nada, así algo que innove, pero hasta yo creo que las de los mundiales se arriesgan un poco más y logran ser algo más distintivos a lo largo de la historia.
Gerald, yo veo este logotipo de la Copa América 2024 y no sé por qué me parece como una embajada, como el Departamento de Estado me viene a perseguir, como algo así, no sé. Pero el caso es que todos tendremos que llegar al epicentro del fútbol mundial que serán los Estados Unidos, porque obviamente Copa América 2024, Mundial de Clubes 2025, Mundial de Selecciones Masculinas Mayores. Imagínate, Gerald, o sea, Estados Unidos es el epicentro y que no tenga visa se
Cuidado,
jodió,
sí.
básicamente porque todo de fuera, porque Estados Unidos, mejor dicho, después de que la FIFA le hizo la guachada de darle el mundial a Qatar en el 2022 y no a Estados Unidos, Estados Unidos llegó y dijo, ah, con que sí, entonces se adueñó de todo y es el epicentro del fútbol mundial, ya se va a jugar esta Copa América del 2024. A ver, Gerald, ya con el logo develado, hagamos un recorderis, ¿cuáles fueron las sedes de aquella Copa América de 2016? Que es como la única referencia que tenemos porque esa es otra. Domínguez, en compañía de su séquito, no dijo el tema de cuáles van a ser las sedes ni nada, pero bueno, recordemos cuáles fueron las del año 2016, Gerald.
Sí, tenemos a Chicago con el Soldier Field de 61 mil espectadores, imponente. En Santa Clara tuvimos el Levi Stadium de
¿Cómo
68
olvidar?
mil
¿Cómo
500.
olvidar ese estadio? ¿Cómo olvidarlo?
Ajá, ¿cómo
¿Sabes quién nunca lo va a
olvidarlo?
olvidar? México. Jamás en su vida lo va a olvidar.
Exactamente, sí. Luego tuvimos en Filadelfia el Lincoln Financial Field de 67 mil espectadores. También en Glendale tuvimos el estadio de la Universidad de Phoenix para 63 mil personas, la capacidad de ese recinto. En Houston tuvimos el estadio NRG de 72 mil espectadores allá en Texas. Luego en Seattle tuvimos el CenturyLink Field de 72 mil espectadores. En Pasadena, el estadio Rose Bowl. Allí en California tuvimos con 90 mil espectadores de los más grandes. Luego tuvimos el Foxborough del Gillette Stadium, el famoso Gillette Stadium, con capacidad de 65 mil espectadores. Luego el East Rutherford del MetLife Stadium, con 82.500
Ahí se jugó la
espectadores.
final, creo.
Sí, ahí fue, en East Rutherford. Luego en Orlando tuvimos el estadio Citrus Bowl, con 65 mil espectadores. Y así cierra lo que fueron pues los recintos que hicieron pues posible esta Copa América Centenario ya en el 2016. Y sí, ahí quedamos en veremos cuáles van a ser las sedes de la Copa América del 2024.
Pero yo creo que Gerald no va a variar mucho en este aspecto de las sedes, ¿no? A lo sumo, podrían incluir el estadio de Messi, ¿no? Donde juega con el Inter Miami. Podrían incluirlo como para que el merchandising rodara aún más. Aunque no es un estadio tan grande, se podría incluir para uno que otro partidito. No recomendable porque esa Copa América de 2016, recordemos que fue una de las que tuvo mejor asistencia. Eran partidos
Sí,
de
récord.
50.000 espectadores para arriba. Creo que uno que otro. O sea, lo más bajito que tuvimos en cuanto a asistencia en esa Copa América fueron de 40.000, imagínate, ¿sí? Cuando estamos hablando que aquí en Sudamérica, cuando normalmente se hace la Copa América, podemos tener asistencias lamentables, en Estados Unidos no. Un poder adquisitivo importante, muchos latinoamericanos viviendo allá con un poder adquisitivo importante, una cosa es vivir allá, otra cosa es vivir acá, hay distintos poderes adquisitivos, entonces obviamente es un gran negocio llevar la Copa América a los Estados Unidos y por eso estarán allá en el 2024. A menos de un año, Gerald, porque recordemos las fechas de inicio y del final de la Copa América 2024, Gerald, a ver, del 20 de junio al 14 de julio será la Copa América
El 20.
2024, del 20 de junio al 14 de julio. De casi un mes, este mini mundial, como incluso lo mencionaron ahí en la presentación de Conmebol. Entonces, a menos de un año, ya en eso claros, del inicio de la Copa América 2024, vamos a ir rápidamente selección por selección y dar nuestro diagnóstico de cómo están, cómo las vemos, porque luego obviamente todo eso va a ser modificado cuando arranquen las eliminatorias. Pero estamos hablando antes de las eliminatorias. Y a menos de un año de que inicie la Copa América 2024. A ver, Gerald, ¿arrancamos por CONCACAF o por CONMEBOL? ¿Qué prefieres?
Conmebol, vamos, Conmebol.
Venezuela, a menos de un año del inicio de la Copa América 2024, ¿está para qué, Gerald? ¿Para avanzar? ¿Para quedarse en fase de grupos como suele hacerlo? ¿Para qué está? ¿Cuál es tu diagnóstico, doctor Bernardo Silva Gerald?
Y vamos a ver, yo lo veo en grupos, no veo como
En
algún
grupos.
avance así bien importante, sobre todo por los amistosos que hemos tenido que han sido pues no la gran cosa, no han sido los mayores exigentes pues para este nuevo proceso, este nuevo proceso venezolano. Entonces, de entrada me genera dudas, es cierto que pueden mejorar, tienen jóvenes interesantes que pueden crecer algo de aquí al 2024, pero de resto no lo veo así como gran capa muy capacitado para avanzar de la primera ronda.
Muy bien, vamos a continuar con Colombia. A menos de un año del inicio de la Copa América, ¿cuál es tu diagnóstico de Colombia?
Sí, no, está importante. No sé si me voy a emocionar mucho, pero yo le exigiría, como está viendo en este proceso de Lorenzo y que ha tenido, pues dentro de todo, amistosos un tanto más exigentes, con rivales interesantes y donde dentro de todo ha dejado buenas sensaciones. Yo diría que semifinales para el proceso de Lorenzo. Ya vamos a ver cómo se desenvuelve, cómo está el tema mental en el inicio de las eliminatorias y demás. Pero ha sido auspicioso, muy auspicioso lo que hemos visto de este conjunto. Así que yo apostaría a ir a lo alto, mínimo semis.
Conociendo como conozco a mi gente linda, a mi gente bella, a Colombia no le van a exigir absolutamente nada, ni título, ni nada. A duras penas con que gane uno que otro partido, ya todo el mundo aquí está feliz. Entonces, como nuestro objetivo nunca es ganar el título, sino ir a ganar uno que otro partido, no el mío, pero mucha gente es feliz con eso. Entonces, yo creo que Colombia, si llega a cuartos, démonos por bien servidos. O sea, ya con Colombia en cuartos es como que listo, cumplimos. Cumplimos, cumplimos ya, y nadie se va a enojar, nadie, nadie. ¿Sí? Ya, atrévete a decir algo en contra de Colombia donde caiga en cuartos en la Copa América 2024. Ah, oh, pero es que, ¿qué quiere usted? ¿Que ganemos un título? No, perdón, perdón. No, no quiero, yo no quiero eso. Me arrepiento de mis pecados, yo no quiero que ganemos un título. Jamás, jamás he dicho eso. ¿Sí? Eso va contra nuestra naturaleza, ganar títulos. Imagínate, ayer el disque yo pidiendo ganar títulos. A ver, sí, lo de siempre. Ecuador. Que las Copas Américas son una tortura constante para Ecuador. Obviamente, en los comentarios saldrán y dirán que eso es una rotunda mentira, a pesar de que, pues, obviamente, los hechos, Copa tras Copa América, te lo demuestran rotundamente que ha salido muy mal de las Copas América, y no solo en el último tiempo, sino históricamente. O sea, si hablamos de una gran Copa América, fue la que organizó Ecuador en el 93. De resto, Ecuador pasa por las Copas América, pero las Copas América no pasan por Ecuador. O sea, es una cosa extraña. Y luego dicen, es que nos estamos preparando para las eliminatorias. Eso es lo que se dice año
Mira.
tras año. Y por eso es que Ecuador junto a Venezuela, ese grupo de dos selecciones, son las únicas que en Sudamérica no han ganado la Copa América. Yo, a menos de un año del inicio de la Copa América, yo creo que Ecuador tiene una buena generación. Hizo cosas interesantes en el Mundial, en las otras se equivocó mucho, pero con este técnico yo creo que le puede resultar para estar en cuartos. O sea, yo creo que esta vez sí va a avanzar fase de grupos. O sea, yo no creo que llegue y se quede. O sea, sería un descaro si se queda otra vez en fase de grupos. Recordemos que la vez anterior, en la Copa América 2016, cuando se jugó CONMEBOL CONCACAF, Ecuador quedó eliminado por Estados Unidos. O sea, también es un recuerdo lamentable. Cuando todos esperábamos que fuera un Ecuador-Argentina en semifinal, fue un Estados Unidos-Argentina. Argentina que jugó contra un equipo de college entusiasta. Entonces, yo espero Ecuador. Yo a Ecuador lo espero mínimo en cuartos, pues. ¿Tú qué dices, Gerald?
Yo también. Sí, yo también. Es cierto que la deuda histórica de Ecuador, las Copas América, pero dentro de todo, pues es una selección sólida que ya compitiendo contra sudamericanos demostró que puede destacar. Y vamos a ver, sí, yo también lo veo mínimo cuartos.
Puede ser. A ver, continuamos con Chile. Yo creo que la cosa puede terminar muy mal, porque es que es una selección que tú no la ves que vaya hacia adelante. O sea, a diferencia de Ecuador o un poco de Colombia o de Uruguay, tú ves a Chile y la ves como estancada. Esa es la palabra. Chile está estancada. Está como no saca nuevos. Sigue ahí amarrada con los viejos, el técnico, la gente no dice ni que lo quiere ni que lo odia, sino que está ahí por estar. Nadie cree mucho en el famoso proceso de este mini Bielsa. Entonces, yo a Chile la veo. Fase de grupos, Gerard.
Si no está el Tony Silva para que te haga un autogol, no ganas un partido, entonces es bien complicado para Chile. Ya será ver el examen real en las eliminatorias, a ver qué está en cuanto a nivel de los rivales sudamericanos y qué tanto lo pueden sorprender los de CONCACAF. Para mí, dentro de todo, es como los que vienen dentro de los más ganables de Sudamérica, hoy por hoy Chile. Vamos a ver, la renovación tampoco es que haya tan buenas noticias, se ha complicado mucho el tema ahí, sigamos apostando pues a ciertos nombres de la generación dorada y demás, pero que ya es un año más, 2024, mucho más desgaste ahí, entonces complicado para Chile.
Sí, bastante. Pues vamos a ver, de pronto te sorprende. También depende mucho por el grupo, porque uno dice, a
Sí.
priori el nivel no le alcanza, luego se encuentra con un grupo supremamente sencillo y luego sí pasa. Entonces, esto es muy cambiante, ¿no? El nivel le da para fase de grupos. Ahora, se encuentra un grupo sencillito, va a llegar a cuartos, pero ahí lo limpian. Eso sí, uno creería, ¿no?
Sí.
A priori. Pero tú sabes cómo son las copas, a veces llegas y metes un empate de la nada, vas a penales y avanzas sin saber cómo. Entonces eso también tienen las copas en muchas ocasiones. A ver, continuemos con la selección de Uruguay. Yo creo que Uruguay mínimo semifinal. O sea, yo Uruguay la veo muy bien. Tiene este nuevo viento de cola con Bielsa y aparte tiene una renovación por el equipo campeón del mundo sub-20. O sea, lo tiene todo Uruguay para hacer una excelente Copa América. Para mí es una de las selecciones clara candidata a ganar la Copa América 2024. Obviamente, al uruguayo del común nunca le gusta que uno les diga que son favoritos, a pesar que han ganado esa cosa 15 veces, ¿sí? A pesar de que ganaron las antiguas poco válidas y las nuevas muy válidas, o sea, de cualquier manera las han ganado. Entonces,
Sí.
nunca les gusta que uno les diga que son favoritos, pero es obvio que son favoritos. O sea, ¿cómo no van a hacerlo? Si tienen a Bielsa ahí, un poco jugadores buenos, en grandes equipos a nivel mundial, renovación ahí a la entrada. Entonces, ¿qué más quiere? Yo mínimo sé, mi Gerald.
Copa América 2016 no les fue tan bien, pero las condiciones han cambiado mucho y también el tema de manejar jugadores. Hay varios talentos con los que pueden elegir un gran plantel, un equipo muy talentoso. Entonces, sí, yo también veo a Uruguay entre los cuatro primeros.
Bolivia se queda en fase de grupos, Gerald.
Hay que ver, dentro de todo, pues Costa está un poco más de valentía de estos jugadores. También está por verse qué tanto se afianza pues esta nueva generación, siempre comandada por Triple M, pero no sé cómo esa solvencia o esa solidez como para decir que va a ser una gran Copa América, ¿no? Siempre la deuda de esta Bolivia moderna, porque sabemos que ha tenido sus Copas América destacadas en el pasado, pero siempre cuando va a una Copa América donde no es su suelo como tal, la sufre y bastante.
Bastante. A pesar de que Bolivia, a menos de un año al inicio de la Copa América 2024, ha mostrado cierta mejoría, cositas interesantes, pero no sé si esas cositas le alcancen para avanzar unos cuartos de final de Copa América. De hecho, Gerald, ¿hace cuánto que Bolivia no avanza a unos cuartos de final de Copa América? Mi mente divaga, pero creo que la última vez fue en la de 2015. Si no me falla la memoria, que precisamente creo que venció a Ecuador. Si Ecuador van como por presentarse nomás, ¿qué es eso? ¿Cómo te
Tal
va a
cual.
eliminar Bolivia? Por el amor de Jesus Christ. Sí, no, es insólito. Que luego Bolivia fue eliminada por Perú en los cuartos de final y luego pues Perú jugó esa semifinal contra Chile y todo eso. Aquel clásico del Pacífico en semi. Brasil, ¿para qué está Brasil, Gerard?
Y hay que decir que el semblante de Brasil no es bueno. Ha tenido pues amistosos muy decepcionantes, donde es cierto, en Brasil dicen que no, que eso no vale, que van a empezar a contar cuando agarran Ancelotti el equipo
Pero,
o el propio Diniz.
Gerald, eso es muy poco serio, ¿eh?
Entonces, yo me animaría a decir hasta, bueno, no, es que dentro de todo, a ver quién le. Pero es que me generan dudas, pero si sigue así como descartando oportunidades y demás, sino comenzando ya desde ya un proceso claro ahí, yo creo que hasta lo pueden sorprender en cuartos, ¿sí? Recordemos que también en 2016 le fue bastante mal en una Copa América de este estilo.
Sí, pero porque no existía el VAR. O sea, con el VAR no era gol de ese sujeto peruano, ¿sí? O sea, él fue muslo. Por favor, una vergüenza total. ¿Cómo es que eliminaron a Brasil en esa Copa América 2016? Ah, si se lo hubieran hecho a Perú. Pero no, como se lo hicieron a Brasil, entonces. ¡No! ¡David contra Goliat! Cuentazos que te meten, por Dios. El caso es que el famoso fue muslo. No podía. Aunque entiendo, esa Brasil que era dirigida, creo que por Mano Meneses, cualquier cosa dirigida por Mano Meneses debe caer. Debe caer. Pero no de forma ilegal, ¿sí? Porque esa vez fue de forma ilegal. Ahora está Brasil, yo creo, Gerard, que con la camiseta te llega a semis. Tranquilo. A menos que se encuentre a Paraguay que lo puede eliminar por penales en unos cuartos. De forma
La
muy
típica.
extraña y que nadie sabría cómo, pero Paraguay se puede encontrar. Es que la Copa
Tienen el
América
antídoto.
tiene estas rarezas. La Copa América, que tú llegas y dices, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá, joven? Y ahora con Diniz, técnico part-time, que se le molestan los hinchas del Flusão al presidente y a la confederación. Y luego llegará Ancelotti. Y Ancelotti, tengo entendido, Gerard, que va a llegar a dirigir la Copa América 2024. O sea, ¿qué clase de escándalo es este? Imagínate. O sea, no, lo de Brasil de verdad que pinta extraño. Mínimo, pinta extraño. Legítimamente yo me siento preocupado por Brasil. Ahora, hablando de Paraguay hace un rato, ¿para qué está Paraguay, Gerard? ¿Esta Paraguay es tan confusa en las eliminatorias? ¿Puede ser un equipo extraño que divaga, pero luego en la Copa América de la nada te llega una semis? Eso es Paraguay.
Exactamente, sí. En cuanto a lo futbolístico, diría grupos, hay que decirlo. A no ser de que también depende del grupo, también depende de los rivales
Gerald,
en
un
esa
recuerdo
primera fase.
rápido, y es que en la Copa América 2016 Paraguay se quedó en grupos también.
La buena noticia de la aparición de Enciso, la explosión de Enciso y que de pronto puede ser como esta nueva estrella que empuje a Paraguay, tiene una temporada de margen para seguir consolidándose en Europa y demás, pero vemos el completo del equipo y todavía faltan ciertas posiciones, a ver si es, ni siquiera tiene como tal un 11 base Guillermo todavía, entonces complicado, yo lo vería de entrada en grupos, pero dependiendo de los rivales, hasta por ahí cuartos, y si se le mete a Brasil, bueno, el cielo es el límite.
Solo nos falta Argentina, la campeona actual de la Copa América, de la finalísima del mundo, y si hubiese más copas creo que las ganaba también. El caso es que la selección argentina, para mí es la candidata uno a llevarse la Copa América de Estados Unidos 2024. Es un equipo que después de ganar el título del Mundial de Qatar 2022, no ha bajado su nivel, no vemos fisuras, a excepción de esa especie de pelea con Papu Gómez, de lo que trascendió, de que supuestamente el grupo ya no lo quería. Lejos de eso, no ve uno mayor cosa que pueda minar la confianza de Argentina. Obviamente, esto se habla antes del inicio de las eliminatorias. Luego tú sabes que todos estos partidos te pueden minar la confianza. Pero yo veo una selección que está renovando sin a priori necesitarlo tanto. Y una selección que, cuando acelera, es muy peligrosa y que tiene un mediocampo todavía muy solvente. Recordemos que hace poco recuperó a Lo Celso, que Lo Celso no lo tuvo en el Mundial de Qatar 2022. Entonces, para mí, mínimo en la final.
A muchos no les va a gustar esto, pero sí, yo también lo veo como máximo favorito. ¿Qué se puede decir? Es Samechovia.
Ojo, porque normalmente Gerald no ve a Argentina como máximo favorito en nada. Esto se llama toque de la muerte, gente. Acaba de aparecer la guadaña. Hace su aparición la guadaña y el toque de la muerte. Recuerden cuando Gerald pensó que Brasil era el candidato a llevarse el Mundial de Qatar 2022. Llegó el toque de la muerte y hasta ahí fue Brasil. Lo limpió Croacia. Entonces, yo de argentino estaría preocupado. En este preciso
Por
instante
eso lo advertí, por eso lo advertí.
se cierra el subte. Pero a ver, Gerald. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tu
Pero,
candidato uno?
no, sí, no, o sea, está, o sea, viene con las mejores papeletas posibles, ganándolo todo, con un grupo súper unido, manteniendo al técnico que es el gran responsable, pues, de este despertar de Argentina. También ha hecho todo lo posible para mantener contento a su máxima estrella, Messi, que va a estar en Estados Unidos, que va a estar ahí conociendo el ambiente, va a estar tranquilo, sobre todo, va a seguir siendo feliz ya, en teoría, en su parte de fútbol de clubes, ya alejándose pues de los problemas de París, ya estando en un
Que
sitio más
estén los
tranquilo, sin
problemas de
tanta
Vice
presión.
City, Gerald, que salga que salga ahí y cumple unas misiones ahí, que utilice el típico outfit, ¿no? Que es esta camisa floreada con jean y con una zapatilla blanca, y entonces se sube ahí a escuchar, ¿cómo se llama? La Radio Santos, es que se llamaba la radio de Vice City, algo así, salía en el
Sí.
GTA, en el GTA. Entonces, mientras cumple esas misiones, bueno, va a estar tranquilo, ¿no?
Estás tranquilo, sí, ¿no? Y pues de hecho la AFA se inauguró una sede allá en Miami para estar ahí siempre al pendiente de su máxima estrella y que probablemente esa sea pues el búnker de la selección argentina en la propia Copa América y en los torneos venideros allá en Estados Unidos. Entonces sí, lo han hecho todo, lo han planificado todo para mantener este estatus de campeones y campeones y no, qué decir, vienen con las grandes papeletas y también con una renovación, como decías, ya trabajándose ahí de a pocos, y dentro de todo, pues el núcleo de la escaloneta era un núcleo en su mayoría joven. Es cierto que ya habrá alguna renovación en uno que otro jugador, pero de resto, pues ahí tienen las principales armas todavía listas para seguir ganándolo todo.
¿Pintaría un Argentino-Uruguay la final? Estaría lindo, ¿no? Argentino-Uruguay la final podría ser. Obviamente los
Bien
dos
clásico.
anulan mufa, ¿no? Como esas cosas que dicen ellos, anulan mufa, entonces que la final va a ser que Brasil-Colombia, nah, por favor, pongámonos en serio, ¿sí? Entonces, yo creo que una final ahí, bien del Río de la Plata, pero por allá en East Rutherford, si la repiten, no sé, si repiten la sede por allá. Canadá, ¿para qué está? Porque obviamente Canadá va a llegar, yo creo que aquí no hay dudas, ¿no?
Sí, vamos a ver, pues hizo ruido en las eliminatorias, se ha caído un poco en lo que fue el Mundial y tal vez esta transición no ha sido del todo sólida, aunque es cierto que en la última Copa Oro tuvieron suplentes y todo esto, pero dependiendo del grupo lo vería tal vez en grupos, pero si no, hasta puede llegar a cuartos.
Me tramó mucho un jugador de Canadá, ayer el que lo vi en la Copa de Oro, uno que parece el hijo de James Hetfield, el de Metallica. A ver, Estados Unidos, Gerald. Yo creo que Estados Unidos está para llegar a cuartos.
Sí, también, ya con su plantel titular y todo eso, puede ser una selección interesante, importante, y que, bueno, puede sorprender a uno que otro CONMEBOL, diría yo. Hoy por hoy, mano a mano, a alguno que otro CONMEBOL le puede ganar tranquilamente. Ya a las potencias sí dudaría algo, pero es una selección pues que ha venido trabajando muy bien para prepararse para su mundial. Tal vez de las tres norteamericanas, la que más sólida está en ese sentido. Que sí, lo demostró sobre todo pues ganando la reciente Nations League, donde sí jugó con su, en teoría, plantel titular. Y está para eso, está para ser protagonista en su tierra. Y veremos, tranquilamente puede llegar a cuartos.
Sí, Gerald, muy bien dicho, era Schaffelburg, este jugador de Canadá. Nos queda Costa Rica, que yo pienso que va a llegar, ¿no? Aunque incluso tengo mis dudas sobre si va a llegar a la Copa América. Parece que va a haber un viraje. Si llegase a estar en la Copa América, porque también tengo mis dudas sobre eso, porque recordemos, van a ser como unos duelos ahí, y los cuatro que ganen esos duelos en la Nations League van a ir directo a la Copa América. Los cuatro perdedores luego van a sacar cada uno la guadaña para luchar por los otros dos cupos restantes. Entonces, pues Costa Rica, si llegase a estar en la Copa América 2024, yo no la veo más de grupos, Gerald.
Fue muy discreto lo inicial en la Copa Oro, evidentemente también en la última Nations League, que ni siquiera llegó al Final Four. Entonces, muchas dudas, una renovación ahí que todavía sigue pendiente y que vamos a ver cómo continúa pues este proceso complicado de Costa Rica, que se enfrenta unos años ya para lucharla más desde abajo, ¿no? Veremos si hay alguna mejoría, pero sí, yo coincido también en grupos. Yo diría Jamaica y Panamá.
Jamaica y
Las
Panamá, sí,
que
claro, puede ser Jamaica y Panamá. Panamá que estuvo en la final de la Copa Oro. Si llegase Panamá y... No. Es que, a ver, Gerald. Yo veo avanzando solo a Estados Unidos y a México por ahí a cuartos de final. O sea, de resto, Panamá no. Si llega a Guatemala, no. Si llega a Jamaica, no. Ninguna de esas.
no.
O tú ves a Panamá llegando a unos cuartos, porque si llega a unos cuartos quiere decir que eliminó a alguien de Conmebol. A alguien eliminó.
De pronto en el grupo, recuerdo que le ganó a Bolivia en el
Ay,
2016, tal
Bolivia.
vez apostando apostando algo así, podría esmerarse esta Panamá, que entre todo lo hecho bien me parece Christiansen. Se ven ciertas mejorías, pero falta más, falta más.
Uy,
Hay
falta
mayor potencial ahí,
muchísimo.
tienen.
Falta muchísimo,
Hay
Gerald. Yo
mayor
le vi
potencial.
ese partido contra México y qué selección limitada, ¿eh? Y saber que México sufrió para ganarle a esa selección. Y ahorita están celebrando la Copa Oro en México como, no, Dios mío, o sea, después del Mundial viene
En
la Copa
años.
Oro. No. O sea.
En años no se le dan una copa ahora, sí, cierto, muy cierto. Pero no, grupos, dependiendo, se podría medio mirar un poco, pero sí, tranquilamente Panamá puede quedar en fase de grupos.
Bueno, hablemos de la gigante de CONCACAF, ya que le estábamos pegando por los lados. México ganó la Copa Oro, entonces podríamos decir que a menos de un año del inicio de la Copa América 2024, o sea, México está mejor que nunca. Y que, pues básicamente, los rivales de México para poder ganar la Copa América 2024 son Argentina y Uruguay, porque creo que hasta Brasil está menos que México. Entonces, bueno, yo creo que hay que empezar a sacar la matraca y el sombrerote. Yo creo que es buen momento, ¿sí? Es un gran momento, ¿sí? No había tanta emoción en México desde que el Chavo fue a Acapulco, Gerald. Después de ganar esta Copa Oro ante Panamá con gol de un argentino nacionalizado. Porque esa es la realidad, ¿sí? El gol lo hizo un argentino. nacionalizado mexicano, ¿sí? Y tú miras toda la prensa mexicana, todos los seguidores mexicanos y dicen, aquí fue donde nos tocó y nosotros ganamos lo que nos ponen al frente. O sea, entonces ellos se sacan toda la responsabilidad y uno llega y, no sé, piensa así a la lontananza, a lo lejos. Y si Estados Unidos hubiese llevado la titular a la Copa Oro, ¿será que México ganaba eso? Uno piensa, ¿no? Esas cosas sueltas. También,
Sí.
la Federación Mexicana de Fútbol en su cuenta de Twitter también sacó un video, más o menos respondiéndole a todos los críticos que le pegaron a esta humilde selección mexicana, pues que no, que aquí hay un poconón de medallistas, que hay que reconocer que este es el nuevo proceso de la Jimineta. O sea, que ellos están convencidos de que van a emular a lo que hizo Scaloni con Argentina. Bueno, dirían por ahí, no hay peor
Sí.
ciego que el que no quiere ver, pero cada uno se puede emocionar como bien le plazca. El caso es que a mí me gusta que lleguen así. Me fascina que lleguen así a la Copa América 2024. Porque entre más arriba estén, más chistoso es el golpe. Entonces, eso me parece chistoso. Igual yo pienso que van a llegar a cuartos de final y de pronto pueden meter una semifinal porque están de locales, Gerard. Entonces, pues, ¿cómo no?
Es cierto. Es cierto, sí, llenan cualquier estadio, no importa dónde sea, en qué ciudad sea, van a llenar eso de camisetas verdes. Vamos a ver, ¿no? Que no pase como el señor Burns, ¿no? Que de hecho, o sea, quiere decir que soy indestructible, ¿no? El más mínimo roce, no, indestructible, soy indestructible.
Exactamente,
Tranquilidad,
eso es México. Gerard
tranquilidad.
acaba de crear un meme y lo exijo en un short.
Así es, ojo México ahí, es una advertencia. Puede ir que muchas enfermedades ahí entrando, muchos rivales peligrosos. Entonces, con tranquilidad, con calma. Pero si respeta su historia, por lo menos como hacía en Copa América, sí, cuartos de final. Dentro de todo, pues mostró alguno que otro estellito de algún otro jugador interesante. Pero contexto Copa Oro, ya va a ser muy distinto a Copa América, mucho más
Y era la
competitivo.
Copa Oro, es
Pero a
una
ver.
copa que, a ver, la organizan entre México y Estados Unidos para que la gane uno de los dos. Y como esta vez Estados Unidos no la
Exactamente.
quería ganar porque, bueno, dijo, ya gané la Nation League, voy a mandar a probar. Entonces, pues por eso la ganó México, porque no había nadie más. Alguien levantó la mano y fueron un mexicano por allá, levantó la mano y ganaron eso contra la selección panameña que hizo lo que pudo. Que tiene uno que otro jugador bueno, a mí me gusta este delantero, creo, el que juega todavía en la Católica de Ecuador, me parece que todavía juega ahí.
Díaz.
Este, me gusta mucho ese jugador. Fácilmente podría jugar en el fútbol argentino o brasileño. Me gusta mucho ese jugador. Pero de resto no tiene demasiado Panamá. Aparte, es un equipo muy ingenuo. México
Carrasquilla.
no te puede hacer ese gol en el último minuto. Es que no puede. O sea, no puedes. O sea,
No, sí.
¿sabes qué me hizo acordar? Me hizo acordar a los japoneses contra Bélgica en el 2018. Un equipo tiernito, última jugada del partido y se van todos como locos a atacar y en una contra les ganan el partido. Aparte, ¿tú viste, Gerard, cómo le pegó a este Jiménez? El México-argentino este. O
Apenitas.
sea, le pegó tan
Apenitas
mal que hizo un Homero. En la
ahí.
tierra de Homero. Entonces, no, cualquier cosa. O sea, México la ganó y echaron matraca y toda esa cosa, pero no, no, no. No, 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 no. O sea, pues la verdad. Difícil, ¿no? Que celebres ese tipo de copa. Pero ellos podrían decir, ay, Colombia la jugó, no pudo. Perú la jugó, no pudo. Brasil la jugó, no pudo ganarla. Bueno, porque le dimos una trascendencia subliminal a esa Copa Oro. Y también podríamos decir, bueno, ustedes vinieron a jugar aquí la Copa América y tampoco la ganaron nunca. Entonces, pues, entonces estamos a paces.
Vamos.
Estamos un mano a mano. Brayden Abanto dice, chicos, hablaron de 9 sudacas, les faltó Perú. Oh, Dios mío, nos faltó Perú, Gerald. Bueno, culpa de Gerald. Chan dice, quería recalcar una estadística en Copa América que se viene gestando desde la edición del 83 que comenzó con Uruguay y dice que hay un bicampeón y luego un campeón único y luego hay
Sí.
un bicampeón. Entonces, ¿eso qué nos indica? Felicidades Argentina por la obtención de la Copa América 2024. Entonces, nos faltó Perú. ¿Cómo lo vemos a falta de un año para que inicie la Copa América 2024? Yo a Perú la veo como una selección que de la nada se te podría meter en semifinal, porque Perú es una en el mundo real y otra en las Copas América. Perú es como Barbie cuando la mandan al mundo real, ¿no? O sea, como que está todo confundido. Ah, pero cuando lo meten en el mundo de Barbie, que para Perú sería la Copa América, ese es un mundo de Barbie, entonces ahí ya como que Perú, genio, Dios supremo, supremo incaico. Entonces yo, Perú, incluso con este Reynoso tan malo, incluso con esta selección tan obsoleta en muchas posiciones, tiene algo extraño en la Copa América que así yo te diga, o sea, futbolísticamente un año antes uno podría mencionar, no, de grupos no pasa, pero luego le pones en el grupo a Panamá, pero luego le pones en el grupo a, no sé, hasta Chile dudosa, pero luego le pones en el grupo a Paraguay, que últimamente le viene dando en la cabeza a Paraguay. Pero de pronto le pones en el grupo a Colombia, que Colombia contra Perú padece en las Copas América, si no es por Luis Díaz. Entonces, y Perú de pronto se ilumina. En cuartos o en semis. ¿Tú qué dices, Gerard?
Sí. Sí, no, es que se ha ganado pulso, pues, esta mística que tiene con la Copa América. Ha derrotado, pues, hasta rivales que en principio se le veían como que más capacitados para llegar más lejos que esa propia Perú y les ha dado una lección. Entonces, no, nunca dudaría de Perú. Dentro de todo, pues, en cuartos la vería, no sé si hasta semis, porque dentro de todo, pues, tiene algunas limitaciones este equipo y también depende mucho de cómo avance el tema con el proceso de Reynoso, que todavía tiene algunas dudas por solventar, pero es cierto que en Copa América se las trae, es un rival de cuidado allí y sí, lo veo en cuartos, sí, se enfoca bien y se pone en modo Copa América.
Muy bien, ahora hablemos del Mundial Femenino 2023. Se va a llevar a cabo en Nueva Zelanda y en Australia. Horas salvajemente agresivas para la gente que vive aquí en América, ¿sí? No solo en Sudamérica, sino en América. Pues a ti te dicen, no, hora australiana tal. Y uno dice, oh Dios mío, tengo que empezar a hacer cuentas. Bueno, nosotros ya hicimos las cuentas por ustedes y las horas son brutales. A ver, Nueva Zelanda, Noruega, plomazo. Australia contra Irlanda, partido recomendado. ¿Por qué, Gerald?
Porque está la local, una de las locales y dentro de todo para la más potente, ¿no? Australia que promete alto en este mundial. E Irlanda, una selección ahí que se metió en Europa. Vamos a ver cuál es, qué tal es su nivel. Dentro de todo, pues siempre son duelos interesantes entre europeas y australianas. Entonces vamos a ver qué tal sale de ahí. Es el estreno de la selección favorita local. Entonces vamos a ver cómo le va a las Matildas.
Muy bien, eso será a las 5 de la mañana de Colombia, 6 de la mañana de Venezuela, 7 de la mañana de Argentina. Ya veo a todos los argentinos observando ese partido. Jueves 20 de julio, a buena hora, interesante para América. Nigeria contra Canadá, partido que puso aquí Gerald, recomendado será a las 21:30 horas de Colombia, a las 22:30 horas de Chile y a las 23:30 de Argentina y Brasil. Ya creo que allá no lo van a ver, pero el caso es que Gerard lo puso aquí como recomendado. ¿Por qué, Gerard?
Sí, porque incluye a Nigeria, que es de las selecciones más serias en África. Siempre ha tenido buena historia en los mundiales, ha sido, pues, muy regular en ese sentido. Y Canadá, bueno, la vigente medalla de oro en los Juegos de Tokio, tiene una selección, pues, con un gran talento, grandes jugadoras, la mayoría de ellas en el fútbol europeo. Así que está buenísimo para ver el estreno hoy de las canadienses contra una de las potencias de África.
Viernes 21 de julio, el día de los plomazos, triplete de plomazos, puso aquí Gerald. Bueno, entonces, esto es Filipinas, ¿no, Gerald? Filipinas contra Suiza.
Filipinas.
Listo, Filipinas contra
Filipinas,
Suiza,
exactamente.
España contra Costa Rica y Estados Unidos contra Vietnam.
Vietnam.
Dios santo, ese partido Estados Unidos-Vietnam, o sea, tiene connotaciones históricas interesantes y aparte Estados Unidos es la candidata uno a llevarse el mundial femenino, ¿sí? Con la gran y bien ponderada Alex Morgan. Este grupo de partidos, ¿tú por qué pusiste Estados Unidos-Vietnam como plomazo? ¿Porque Estados Unidos es muy superior?
Exactamente, sí, no creo que haya mucha competencia, más allá que, bueno, Vietnam, me parece que, bueno, que casi le ganó, bueno, casi le empató un partido con Alemania, pero no, las diferencias son amplias y sí, tal vez el atractivo es ver el estreno, pues, de las máximas candidatas, de las vigentes bicampeonas, pero de resto, no mucho más, ¿no? Habría, pues, mucho desnivel en la previa.
Exactamente, Gerald. A ver, luego seguimos con el sábado 22, en donde habrá tres partidos, que serán Zambia contra Japón, Inglaterra contra Haití y Dinamarca contra China. A ver, tú pusiste Dinamarca contra China como recomendado, los otros dos como plomazos. ¿Por qué?
Sí, dentro de todo, pues también el mismo, como la misma categoría en cuanto al duelo de Estados Unidos, tal vez una selección muy potente que se enfrenta, pues, a una primeriza debutando. De hecho, pues el caso de Zambia y Haití lo indica así, y pues Japón e Inglaterra son máximas favoritas en esos duelos. Ya Dinamarca, China en la previa es un poco más parejo, una selección europea que es, no es las principales, pero dentro de todo, pues, tiene un plantel interesante ahí. Y China, que es la vigente campeona asiática, que vamos a ver qué ofrece acá. Ya ha sido finalista del mundo en alguna ocasión, entonces una selección con tradición, entonces puede ser un buen duelo.
Domingo 23, tres partidos otra vez. Tendremos a Suecia contra Sudáfrica, a los Países Bajos contra Portugal y a Francia contra Jamaica. Gerald puso aquí dos recomendados y uno plomazo.
Sí, Suecia, que dentro de todo siempre es una de las selecciones que más promete, que tiene grandes jugadoras, estrellas en Europa por doquier, y Sudáfrica, que es la vigente campeona de África, y vamos a ver cuál es su nivel acá, es un grupo bravo ese, entonces puede ser interesante ese debut. También en Países Bajos, Portugal, un duelo europeo. Es cierto que Portugal es debutante y demás, no ha tenido tanta historia como las propias neerlandesas, que son las vigentes subcampeonas, pero es un duelo ahí entre europeas que puede ser interesante, se puede emparejar un poco y siempre es atractivo. Y ya un poco la diferencia, es cierto que no dudé un poco en ponerlo por mazo, porque es cierto que Jamaica también tiene buenas jugadoras, pero le sucede un poco como siempre, ¿no? Jugadores interesantes, pero que como conjunto en las grandes citas no logran calar bien,
Como la selección
pero...
masculina, sí.
Exactamente, exactamente. Entonces vamos a ver, puede sorprender y hasta puede ser un buen partido ante Francia, pero de entrada hay mayor favoritismo para las galas.
Claro, ya aquí estoy identificando. Gerald pone plomazo cuando él piensa que hay una selección que le va a meter una pela a la otra, pero espectacular. Como en España, Costa Rica, que obviamente teniendo
Sí.
tú a la gran Alexia Putellas, pues obviamente vas a destruir a Costa Rica. Entonces, digamos lo que uno espera, básicamente. El lunes 24 de julio jugará Italia contra la Argentina, partido recomendadísimo. Las tanas contra las gauchas van a jugar las argentinas, que han hecho como cierto reclamo para que les pongan más cuidado, la prensa, todo eso en Argentina. Pero digamos que el fútbol femenino allá le falta todavía consolidación. Pero de todas maneras es un partido recomendado, que será a las 3 de la mañana de Argentina. Entonces hay que tener un amor importante, ¿no? También a la 1 de la mañana de Colombia y 2 de la mañana de Chile. Luego el lunes 24 también jugará Alemania contra Marruecos. Gerald puso aquí plomazo porque hay una superioridad notable entre una y otra. Obviamente el lunes 24 también jugará Brasil contra Panamá. Otro plomazo porque todos sabemos que Brasil, pues, básicamente, no ha cambiado de técnica, ¿cierto, Gerald? Con Pierson Hay.
Pia Sundrich, exactamente,
Sí.
sí, ya campeona del mundo con Estados Unidos y todo eso. Vamos a ver cuál es la evolución de Brasil, que promete bastante en este mundial.
Le mete una pela a Panamá, es lo que promete. Lunes 24 de julio, debuta Colombia contra Corea del Sur, partido recomendado. Lo puso aquí Gerald, para nosotros, ¿no? Recomendado.
Sí, más que todo, sí, yo
9
creo.
de la noche de
Y por tener
Colombia.
hombres, ¿no?
Sí, 9 de la noche de Colombia, 10 de la noche de Bolivia, Venezuela, Paraguay y Chile. Y 11 de la noche de Argentina y Brasil. Martes
Sí.
25 de julio jugará Nueva Zelanda contra Filipinas. Plomazo lo puso Gerald. Suiza contra Noruega. Plomazo también lo puso Gerald. Porque hay diferencias de niveles notables. Miércoles 26 de julio jugará Japón contra Costa Rica. Otro plomazo. Luego también jugará España contra Zambia. Otro plomazo. Esperamos una pela importante de España. También ese día jugará Canadá contra Irlanda. Este sí recomendado, lo mismo que Estados Unidos, Países Bajos, Gerald.
Exactamente, sí. Vamos a ver también con jugadores muy interesantes en estas cuatro selecciones. Y dentro de todo es Estados Unidos, Países Bajos, que es la reedición de la última final. Ya tal vez Países Bajos bajando un
Bueno.
poco de calidad, pero dentro de todo, pues siendo una selección competitiva, para mí el top 3 de mejores partidos de esta fase de grupos.
Es buen cotejo, ¿eh? Es buen cotejo. La hora es buena también. 20 horas de Colombia, 21 de Venezuela, 22 de Argentina. Es buena hora, ¿eh? Para echarle ojito a ese cotejo. Lindo
Time,
cotejo.
time.
Jueves 27 de julio, Portugal contra Vietnam. Plomazo. Y la hora es para pegarse un sueño bacano. También. Jueves 27, Australia contra Nigeria. Recomendado, lo pone aquí Gerald. Lo mismo, jueves 27, pone como recomendado Argentina, Sudáfrica. A ver, Gerald, ¿por qué estos dos recomendados?
Sí, también otra vez las locales salen a la escena contra una de las mejores de África, puede ser interesante y ambas aspirantes claras a clasificar en ese grupo. Y también algo parecido con Argentina-Sudáfrica, es cierto que este es el partido que más proyecta Argentina en por fin ganar un partido en un mundial femenino, vamos a ver si se
Y a
da.
buena
Dentro de
hora.
todo, pues Sudáfrica tiene sus papeletas, exactamente, sí, es una hora plena para que se pueda acompañar ahí a las albicelestes, entonces vamos a ver, dentro de todo es el que más apuestan a que puede ser el triunfo de Argentina en ese grupo, pero merece su respeto la campeona de África, entonces vamos a ver qué sucede.
Ese partido de Argentina contra Sudáfrica será el jueves 27 de julio a las 7 de la noche de Colombia, 8 de Chile y 9 de la noche de la Argentina. Buena hora. El viernes 28 de julio jugará Inglaterra contra Dinamarca, partido recomendadísimo, muy interesante, aparte de las campeonas de Europa, las inglesas, entonces recomendadísimo. Viernes 28 de julio jugará China contra Haití. Está lindo para echarse un sueño, ¿eh? Buen partido para dormir. Sábado 29 de julio, Suecia jugará contra Italia. Buen cotejo, ¿eh? Entonces, buen cotejo, Suecia-Italia. Lástima la hora, a las 4 y media de la mañana de Argentina, 2 y media de la mañana de Colombia. Bueno, estás desvelado un sábado, estás en un after. Entonces, por ahí de pronto lo agarras, ¿no? A ver,
Un gancho, sí.
sábado 29 de julio, jugará Francia contra Brasil. Este es un partido espectacular. Tanto en lo masculino como en lo femenino, es un partido espectacular siempre Francia contra Brasil. La
Total.
hora, lastimosamente, 7 de la mañana de Brasil, 5 de la mañana de Colombia. Seguimos en el after, seguimos derecho para ver los dos partidos. Ay, Dios. Sábado 29 también jugará Panamá contra Jamaica, plomazo. Ahí sí nos dormimos todos. 7 y media de la mañana de Colombia, dormimos, listo, ahí ya. Se acabó la fiesta ahí. Bueno. Domingo 30 de julio jugará Corea contra Marruecos, plomazo, y la hora invita a dormir para despertarse, sí, el domingo 30 de julio. A ver, Alemania, Colombia, partido recomendado a las 4 y media de la mañana de Colombia. No nos ponen las cosas sencillas. Hay que decir que estos horarios, por Dios, ¿por qué? A ver, el caso es que será a
Difícil.
las 4 y media de la mañana, partido recomendado, pero de alto riesgo para Colombia, Gerald.
Sí, el más perdible. Entrada.
Sí, Gerald ya entregó las armas ahí. Ya entregó las armas ahí. Gerald ya dice, me van a destruir. Sí, listo. Bueno, listo, Gerald. Gracias por darle ánimo a las chicas de la selección. Bueno, domingo 30 de julio también jugará Suiza contra Nueva Zelanda, plomazo importante. Ese mismo día jugará Noruega contra Filipinas, plomazo importante. El lunes 31 ya jugará Costa Rica contra Zambia, plomazo importante. Ese mismo día jugará Japón contra España, recomendado, Gerald.
Sí, claramente. Vamos a ver si ambas ya llegan clasificadas ahí. También va a ser una revancha lo que sucedió un poco en el Mundial masculino el año pasado. Entonces, interesante. Ojalá pues no roten tanto, de pronto ya las dos clasificadas, pero sigan manteniendo a sus mejores jugadoras para que sea otro partido interesante para mí también del top 3 de los mejores de esta fase de grupos.
Ese mismo día, Irlanda contra Nigeria, plomazo, lo mismo que el partido de Costa Rica contra Zambia, pero cambia el semblante cuando jueguen Canadá contra Australia. Ya era que Canadá, equipo importante, y Australia local.
Sí, exactamente. No sé, no recuerdo muy bien si esto se dio en los Olímpicos, si de pronto puede ser una revancha para Canadá. Estoy un poco confuso y creo que se dio y creo que esto terminó privando a Australia de llegar a la medalla de plata o de oro. Así que hay historia ahí, hay ganas de revancha. Entonces, interesante entre pues dos selecciones que tienen jugadoras regadas por las principales ligas europeas y también de Norteamérica.
Martes 1 de agosto, plomazo Vietnam contra Países Bajos, igual nadie lo iba a ver. Portugal contra Estados Unidos, otro plomazo. Ve, Gerald, ¿por qué plomazo este? ¿Tú crees que Estados Unidos limpia a Portugal? ¿Feo?
Me parece, o sea, es que ya es Estados Unidos, de pronto con alguna selección más, hasta como Países Bajos, puede haber alguna esperanza para las portuguesas, pero ya con Estados Unidos sí, no creo, dudo,
Si no hay
pero
nada que
vamos a ver,
hacer,
de
¿no?
pronto ya están clasificadas,
Contra
de pronto ya
Estados
están
Unidos
clasificadas y
es.
rota un poco.
Sí, contra Estados Unidos, o sea. Es que Alex
Sí,
Morgan
sí.
hasta tuvo una serie. Creo que la hizo Nickelodeon. Están en otro
Ajá.
nivel. A ver, martes 1 de agosto también jugará Haití contra Dinamarca. Plomazo importante. También ese martes 1 de agosto jugará China contra Inglaterra. Este sí es recomendado, las campeonas de Europa contra la China, Gerald.
Las campeonas de Asia también importantes y sí, selecciones que aspiran a clasificar. Va a estar luchado ahí tal vez más China, Dinamarca. Vamos a ver si China ahí depende de un triunfo histórico ante Inglaterra, pero sí va a ser muy interesante ese duelo.
Ahora sí, el miércoles 2 de agosto jugará Sudáfrica contra Italia, recomendado. Lo mismo que Argentina, Suecia y Jamaica contra Brasil, ya es plomazo. Pero a ver, Gerald, Sudáfrica, Italia y Argentina, Suecia. Todos estos partidos interesantes y que ya lo definen todo, lástima la hora, ¿no? 2 de la mañana de Colombia, 4 de la mañana de Argentina.
Sí, es que para mí la prueba de este grupo va a ser de los más disputados.
Muy
Es cierto que
interesante.
Suecia
Gerald, hay
es
que
la
decir
clara
que
favorita.
ese. O sea, cuando yo veo a Argentina con Suecia, se me parece algo al grupo masculino del 2002 en Corea-Japón. Y aparte las horas. Y.
Y cerrando ese grupo con Suecia y que pronto
Sí.
puede ser una eliminación.
Ay.
Cuidado ahí, Argentina.
Sí.
Y justo es la selección más fuerte. Como decía, para mí la principal favorita en ese grupo es Suecia para agarrar el primer puesto y ya está muy abierto el segundo Para mí puede ser tranquilamente para cualquiera de esas tres. Entonces, si sí, todos los partidos van a ser importantes y veremos si Suecia cumple y es la favorita y ya clasificándose antes.
Finalizará la fase de grupos el miércoles 2 de agosto y el jueves 3 de agosto. El miércoles 2 de agosto tendremos Panamá-Francia, plomazo, porque pues Francia creo que va a destruir a las Canaleras. El jueves 3 de agosto finalizará toda la fase de grupos con el partido Corea contra Alemania, Corea del Sur contra Alemania, recomendado. Y obviamente también el jueves 3 de agosto recomendado Marruecos contra Colombia, partido por la clasificación o la eliminación. El caso es que ambos serán a las 5 de la mañana. Hay que tener un amor importante para ver este grupo de partidos varios en horas muy difíciles, porque ellos cuando arman los horarios allá, ellos nunca piensan en la gente de acá, nunca, nunca. O sea,
Sí.
ellos no, 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 eso no lo piensan, no. Ellos dicen, no, es lo que nos funciona a nosotros, ¿listo? Así. Pero el caso es que estos dos recomendados, Gerald.
Exactamente. Más que todo por el de Colombia, Corea, vamos a ver si hace un duelo interesante ante Alemania y jugándose tal vez una posible clasificación. Y lo mismo pueden estar tanto Marruecos como Colombia en esa definición final. Ojalá lleguen ahí con fuerza las chicas superpoderosas y nos regalen una nueva clasificación a octavos. Está difícil de entrada, pero puede ser, puede ser, puede valer la pena la madrugada.
Gerald, ¿deberíamos juzgarlas con suma dureza y horror si quedan eliminadas en la primera fase?
No tanto, o sea, es que es un grupo siempre difícil, complicado y que para mí es un poco el tema con el grupo de Argentina, o sea, hay una clara favorita quedar primera que es Alemania y ya está un tanto abierto, tal vez un poco más Corea y Colombia obligadas a clasificar de segundas y Marruecos pues a ver dar un tanto a la sorpresa, pero es parejo, luchado y vamos a ver, dentro de todo Colombia tiene un plantel interesante y está ahí una oportunidad para dar una vez más el salto a una fase final de Mundial Femenino.
Gerald, yo discrepo contigo, para mí sí deberíamos darles con todo si no clasifican a octavos de final porque son las actuales subcampeonas de América, ¿sí? Entonces sí o sí tienen que llegar a
Bueno,
octavos
y
de final.
pero
Sí, no, no, tienen que llegar a octavos de final. O sea, yo te entiendo contra Alemania, pero octavos de final tienen que llegar. O sea, no,
mano a mano con
no.
Corea,
No, no,
nada
no, mano a
más.
mano de nada. O sea, tienen que llegar a octavos de final. Listo, tranquilo. O sea, ya
Bueno, sí,
está.
ya lo han hecho, ya lo han hecho.
Sí, lo tienen que hacer otra vez. A ver, figuras de este Mundial Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023, Gerald.
Sí, tenemos a Ada Hegerberg, la goleadora histórica de la Champions y el Lyon, que por fin va a disputar este mundial. Se había negado por protesta en Francia, pero ya pasado el tema, se va a disponer para presentarse con los noruegos en este partido. Siempre va a ser interesante a ver si puede darle ese salto que espera este conjunto de noruego, que ya es una de las cuatro selecciones que ya salió alguna vez campeonas del mundo.
También, las otras ya eran figuras.
Exactamente, sí, tenemos a Sam Kerr, la principal estrella de las locales, de las Matildas de Australia. También la goleadora más determinante hoy por hoy en el fútbol femenino, así que vamos a ver qué se le da a esta gran jugadora, dentro de todo pues de las favoritas a seguir goleadora del Mundial y demás. Y las Matildas están en una oportunidad histórica, tienen una gran generación, entonces también de las favoritas diría Australia como selección. Luego pues obviamente
Vienen
Alexia
dos genias,
Putelas.
¿no? Aquí vienen dos genias.
Exactamente, sí, la doble ganadora del Balón de Oro, que tiene una selección súper potente, las llamadas a ser tal vez la nueva campeona, también dentro de las favoritas España tranquilamente, a pesar de el problema que hubo de unas que no se negaron a hacer llamadas y demás, pero Alexia Putellas de hecho fue una de las que se retractó, de entrada pues se iba a negar a ser convocada, pero la convencieron, va a estar ahí con España, entonces siempre potente el conjunto español. Y cómo no incluir a Alex Morgan, pues
Obvio.
la goleadora siempre de Estados
¿Su último
Unidos,
mundial, Gerald?
histórica. Probablemente porque ya pues, parece ser como la última gran cita para jugadoras de
Last
este nivel,
Dance.
¿no? Alex Morgan, ajá, Megan Rapinoe, exactamente. Pero viene a hacer historia, a ser tricampeona del mundo, algo que no ha pasado ni en el
Fua.
fútbol masculino. Entonces, una oportunidad histórica para Estados Unidos y para la propia Alex Morgan. También, pues, la cara de Francia, Wendy Renard. También multicampeona de Champions, histórica con el Lyon, y que también siempre así siendo la cara como de las defensas más portentosas y más fuertes del panorama mundial. Entonces vamos a ver hasta dónde llega su Francia, con algunas lesiones, pero también contando con mucho talento en su equipo. Luego, pues la aportación de Brasil, de Viña, la goleadora hoy por hoy de Brasil, goleadora de la Copa América, siendo muy importante también para el núcleo de Pia Sundhage en la selección brasileña. Y entonces vamos a ver, va a ser la líder en el ataque y si es un buen mundial para de Viña, será un buen mundial para Brasil. Destacar también el aporte sudamericano con Estefanía Vanini, ya su torneo retiro prácticamente, se retira de la selección argentina, pero vamos a ver si es un gran Last Dance para ella, para la jugadora del Atlético de Madrid, que también ha sido, aún así, a pesar de su edad y demás, sigue siendo las más importantes y las más determinantes de Argentina. Y luego tenemos a Alexandra Popp, la goleadora, una de las
Es
goleadoras de
muy
la última
buena, ¿eh?
Eurocopa.
O sea, es muy buena. Qué peligrosa es. Cuando mete una diagonal, es. ¡Oh!
Sí, la selección masculina de Alemania desearía tener un goleador
Préstaselas un
de ese
rato,
tipo.
Gerald. O sea, sí, porque tú. Con Havers, bueno, sí, está bien.
Sí, vaya, vaya, vaya. Lo que le falta a la selección masculina, le sobra la femenina con Alexandra Popp, una goleadora portentosa y que ojalá no castigue tanto a Colombia. Pero Colombia
Dios
tiene
mío.
lo suyo porque está acá una de las principales promesas. Es cierto que también hay varias en otras selecciones, pero en el aporte sudamericano, obviamente Linda Caicedo, pues es la principal estrella a surgir en este mundial. Ya jugó dos el año pasado, jugó Copa América, siendo determinante en todos esos torneos y se espera que también de la mano de Linda, Colombia pueda aspirar alto en este mundial. Si le va bien a Linda, también le irá bien a Colombia.
Ojalá tengamos un lindo, lindo mundial con Linda Caicedo y también con nuestro grupo de la Colombia femenina y que pueda avanzar a los octavos de final. Yo digo, mínimo octavos, mínimo, sí, mínimo octavos. No empecemos
Mínimo.
como con los hombres a justificar cualquier cosa, ¿no? Entonces, mínimo, mínimo octavos. A ver, Gerald, yo te digo, el otro día jugué el mundial femenino en el FIFA con Colombia, quedé campeón. Con todas las luces,
Ah,
¿eh?
bueno. Pinche goleadora.
La goleadora. Ay, esta. Ay, se me olvida Gerald. Dime la delantera. Ese, ese,
Mayra
ese.
Ramírez.
Ese,
Ah,
ella fue la goleadora.
No, sí,
Espectacular. O
claro.
sea, siempre me ganaba todos los balones y eran unos taponazos. Ay, me fascinaba, ¿eh? Cuando me juntaba con Catalina
Claro.
Usme. Ahí
Ah,
espectacular.
bueno.
También con Linda Caicedo. Yo me mandaba con Linda Caicedo por la banda. Yo corra por esa banda con Linda Caicedo y meta centros allá para que cabeceara a Mayra. Sí, y yo era contento ahí. Me complicó Francia. Francia me complicó bastante. Con Estados Unidos no me encontré, estuve buenas. Entonces.
Uy, bueno, menos
Estuve buenas. O sí me
mal.
encontré con. Bueno, lo jugué con Alejo. Es que jugamos dos veces para ver si era un bugueo o que éramos buenos realmente. Sí. Y en las dos ganamos. Entonces, bien.
Bueno,
Con
bien.
Colombia. Entonces, sí. Va a iniciar este mundial femenino interesante. Varios partidos. Lastimosamente las horas no ayudan. Pero luego, conforme vaya avanzando el torneo, vamos a tener cotejos muy interesantes. Y yo les digo, vi el anterior y tiene partidos de altísimo vuelo. Si bien hay algunas selecciones como muy sobrantes y que van allá como a completar el cupo, sí hay unas que tienen un nivel bravísimo. O sea, hay unas que tienen un nivel. Jodidísimo en estos mundiales femeninos. El caso Estados Unidos, Brasil, Francia, la misma Noruega, la misma España, son selecciones bravas. Y Colombia que viene ahí como tratando de ser la selección emergente. Digital Adventures, miembro hace 8 meses, muchas gracias Digital. Dice, muchachos, ¿qué opinan acerca de Kendry Páez y sus tres fracasos? Es que un muchacho de 16 años hablarle de
Bueno, no es muy
tres
fácil.
fracasos cuando va a llegar al Chelsea. Sí, o sea, no sé. Imagínate, a mí me hubiera gustado fracasar como Kendry Páez a los 16 años. Aquí dice Anthony Tello, que activa el antipoder. Muchas gracias, Anthony Tello, por activar el antipoder. Y dice, por fin, decidí unirme al canal más mufero de habla hispana. Señor, recibo, recibo su ofensa con toda violencia, no mentira. Dice aquí, Perú sería el Real Madrid de las Copas América, pero sin ganarlas. Ese es el problema, que se encuentra Brasil por ahí. Digital Adventures nos hace un aporte. Dice, no nos engañemos, Mundial Femenino. Eso creo que nadie lo ve, mucho menos se venden. Si no mal recuerdo, nadie quería comprar los derechos del Mundial Femenino. No, no es cierto. Aquí en Colombia estuvieron los dos canales principales ahí abogando por el Mundial Femenino. Es interesante, o sea, es para echarle un ojo. Yo no lo descartaría, porque a ver, ya que estaban tan prendidos a la Copa Libertadores Sub-20, que todo bien con la Copa Libertadores Sub-20, pero como que te sirve para sumarte estrellitas cuando estás escaso, ¿no? O sea. Ay, Dios mío, no me hagan hablar. Crean en mi palabra de gol. Hay varios cotejos muy interesantes. Hay selecciones de altísimo nivel. O sea, no es cuentazo. Si yo hubiese visto que es un torneo amateur que no vale la pena, yo se los diría tranquilamente. Sí, no tengo compromiso con nadie. Pero yo les digo lo que vi y es que es un torneo donde varios partidos son muy rescatables. Sobre todo ya después de lo que es fase de grupos, ya. tienes muchísimo nivel. O sea, muchísimo nivel. O sea, ya ahí no estamos ahí con vainas así experimentales, no estamos con mucho nivel. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Gerald, como siempre, gracias por estar.
No, excelente, gracias por la invitación. Y sí, estaremos pendientes de lo que se viene, proyectando Copa América ya, este Mundial Femenino que se viene. Así que grandes temas interesantes que se vienen en las próximas semanas. Y como siempre, estaremos aquí actualizándolos en Abramos el Balón.
Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Estuvimos hablando Copa América, nuevo logo, Mundial Femenino, también un poco Copa Oro. Estuvimos hablando absolutamente de todo eso. ¿Por qué? Pues porque este es el canal en el que adoramos el balón. Esto, como siempre, cada semana es para ustedes. Palabra de gol. Muchas gracias y hasta la próxima.